Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, de la mano de Amelia Muñoz García. Hola Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, hemos estado conociendo algunos de los grandes nombres de las matemáticas que también fueron judíos, y hay un nombre que igual la gente conoce más de las páginas de, diría, de sucesos o de curiosidades que de los libros de matemáticas. Estamos hablando de Grigori Perelman, alguien, un matemático ruso, que ahora nos explicarás, que resolvió un problema al que se habían enfrentado los mejores matemáticos sin poder resolverlo, la llamada conjetura de Poincaré, y que tenía un premio abultado, y este señor ni siquiera se ha dignado ir a recoger ese premio, ¿no? Ahora nos explicas.
Pues en efecto, este hombre al final, después de cierto tiempo de dudas sobre si lo iba a recoger o no, decidió no recogerlo porque decía que realmente el reconocimiento que él merecía era que todo el mundo viera la demostración de su teorema y que la de esta demostración era correcta, y decía que ya con eso tenía más o menos de sobra. Pero para empezar por el principio, ¿no? Como se suele decir, pues les podría decir que Grigori Perelman nace en el 1966 en Leningrado, en la antigua Unión Soviética, lo que ahora es San Petersburgo. Y es un matemático de origen ruso, judío, cuya madre, Linvov, también fue también es matemática. Y abandonó su trabajo para criar a su hijo. Cuando cumple los 10 años, Perelman ya empieza a destacar por su talento en matemática. Así que cuando su madre lo apunta a un club de matemática, después de clase destaca muchísimo. Este club estaba organizado por Sergei Rukshin, un especialista en enseñanza de resolución de problemas de matemática. De hecho, Sergei y Perelman llegan a ser muy cercanos, pues a Perelman no le interesaban nada más que las matemáticas, y Sergei encontró en Perelman el pupilo perfecto y alguien al que podría enseñarle cualquier cosa, porque era muy brillante y estaba muy dedicado y muy centrado. Hasta tal punto que durante el verano de 1980, para entrar a la universidad que él quería, Perelman necesitaba hablar necesitaba hablar inglés y no tenía ni idea, así que Sergei Rukshin emplea todo su tiempo en enseñarle inglés y en un verano lo domina lo suficiente como para poder entrar. Y entra en la Escuela Especializada en Matemáticas de Leningrado número 239, que era una escuela de matemáticas muy prestigiosa durante la época de la Unión Soviética. Y allí lo dejan hacer prácticamente lo que quiere, hasta cierto punto, evidentemente, y que se concentre en matemáticas, que mientras vaya atendiendo a las clases que tiene que atender, él puede estudiar como quiera, puede concentrarse, puede aislarse del mundo. Y de hecho, Perelman se aísla totalmente del mundo y se concentra en ir aprendiendo lo que le hace falta. Sin embargo, su madre sí es consciente de las dificultades que un chaval judío en aquel momento iba a tener para entrar en la universidad. De hecho, él quería entrar en la Universidad de Leningrado, y en aquel momento solamente se admitían 2 chicos judíos por año en esta universidad. Así que su madre decide tomar carta en el asunto y decide que su hijo, que Perelman, va a formar parte del equipo de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, lo cual le garantizaba una plaza automáticamente en la universidad. Así que lo apunta a una escuela y empieza a estudiar de manera intensiva, y de hecho forma parte del equipo de Olimpiadas Internacionales de Matemáticas de la Unión Soviética, y saca la nota máxima, saca un 10 en todo, podríamos decir. Y eso, claro, automáticamente le garantiza la plaza. Y en 1982 entra en la Universidad de Leningrado. Y allí permanece hasta 1990, en el que consigue el doctorado en la Facultad de Mecánica y Matemática de la Universidad Estatal de Leningrado, gracias a su tesis que llamó Superficie Silla en Espacio Euclídeo. Las superficies sillas se llaman así porque parecen una silla de montar, pero sin el pomo. Y tras esto, Perelman se dedica a trabajar en teoremas de geometría riemanniana, primero en el Instituto de Sketlov, en la Academia Rusa de la Ciencia, y después en varias universidades americanas. De hecho, en el 1991 vuelve otra vez a Rusia para recibir el premio a jóvenes matemáticos de la Sociedad Matemática de San Petersburgo. Pero mientras tanto, había estado en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Stony Brook. En 1993 acepta una beca de 2 años en la Universidad de California, y vuelve al Instituto Sketlov después. Durante esa época en California, en 1994, Perelman demuestra el teorema de las almas, lo cual le vale una oferta de trabajo tanto en Stanford como en Princeton. El teorema de las almas lo que hacía era valerse de trozos pequeños de objetos geométricos para describir los objetos al completo. Y Perelman va a rechazar ambas ofertas, en particular la de Princeton, porque en Princeton le piden el currículum y él dice que no, que él no necesita un currículum, que solamente con las conferencias que ha dado, con los resultados que ha expuesto, ya deberían de saber si lo quieren aceptar o no. Así que rechaza ambos trabajos y se vuelve a Rusia para dedicarse a la conjetura de Poincaré. La conjetura de Poincaré requiere cierta presentación, ¿no? En 1904, un matemático llamado Henri Poincaré propuso una conjetura en su nombre, conjetura de Poincaré, que consistía en lo siguiente. En tres dimensiones se podría explicar de la siguiente manera. Si tú tienes una esfera y a esa esfera le pones una goma elástica pegada a la superficie, podríamos decir, por ejemplo, un balón de fútbol y una goma elástica en la superficie, la pregunta es si puedes contraer la goma elástica hasta formar un punto cumpliendo determinadas condiciones, como no despegar la goma de la superficie de la esfera o no partir la goma ni romperla en ningún momento. Entonces, ese problema se consideraba y se sigue considerando un problema puntero desde el punto de vista de la topología y de la geometría. Y parte de ese problema ya habían sido resueltas para dimensiones superiores a 4, superior o igual a 4. Sin embargo, en dimensión 3 planteaba un problema serio, y era que los métodos que se habían estado utilizando antes no se podían utilizar porque faltaba espacio. Podríamos decir que faltaba espacio. Cuando tienes más dimensiones, tienes más sitio, entre comillas, para hacer cosas, pero solamente con 3 dimensiones no se podía hacer. Entonces se tuvo que inventar, entre comillas, un sistema nuevo, que fue el que Perelman utilizaría. Este problema, el hecho de poder contraer una goma hasta formar un punto, es resoluble en esferas y equivalentes, por ejemplo en un balón de rugby o incluso en un tazón con los bordes redondeados, si no hay picos ni aristas, es equivalente. Sin embargo, no es lo mismo si estamos considerando un donut, por ejemplo, o una taza, porque si tú pasas la goma por el asa de la taza, no hay manera de contraerla. Esa goma elástica no se puede contraer sin romperse hasta formar un punto. Este problema va a permanecer sin solución hasta que Perelman lo resuelve en 2002 y cuelga en internet 3 artículos resolviéndolo. No solamente eso, sino otro resultado complementario. Y dicha prueba se considera uno de los grandes avances matemáticos del siglo. El problema es tan importante que en 1999 el Instituto Clay de Matemática lo había incluido dentro de los problemas del milenio. Y la demostración de alguno de esos problemas del milenio acarrea un premio de $1,000,000. Entonces, a partir de 2003, Perelman se dedica a ir viajando por diversas universidades americanas para dar conferencias sobre el trabajo que había hecho. Y mientras tanto, un grupo de 3 expertos independientes se dedica a analizar la demostración de Poincaré para ver si es verdadera o falsa. Aquello tuvo bastante controversia por uno de los grupos. El primero de ellos publica en mayo de 2006 una solución diciendo que en efecto es correcto y poniendo un par de detallitos, puliendo un poco la demostración de Perelman, pero en esencia decían que era válida y que era muy original y por eso le había costado tanto trabajo y tanto tiempo llegar a ver si era válida o no. Los componentes del equipo serían Bruce Kleiner y John Lott. Sin embargo, en junio de ese mismo año, un mes después de aquello, el grupo formado por Cao y Sun publican un resultado en la Revista Asiática de Matemáticas que, aunque decía que en efecto los resultados de Perelman eran correctos, prácticamente se estaban atribuyendo a ellos el método, porque pulieron, realmente lo que hicieron fue pulir un poco el resultado de Perelman, añadir un par de detallitos y renombrarlo como si fuera suyo. Y aquello fue tremendo, porque al fin y al cabo ellos, vale, sí, pulieron un par de cosas, pero realmente no llegaron a resolverlo. Y la presentación del trabajo daba la sensación de que ellos se estaban atribuyendo todo el mérito. Poco después rehicieron un poquito el artículo, cambiaron un par de nombres y lo que vinieron a decir es, en efecto, el resultado de Perelman, no queremos apropiárnoslo. Pero aquello fue bastante controvertido. Entre otras cosas porque corren rumores de que se metieron mucha prisa para que publicaran su artículo sin que nadie lo revisara, y hubo mucha presión por parte de la universidad a los editores. Aquello quedó un poco turbio, pero al final acabó bien y acabaron reconociendo que en efecto Perelman tenía razón. Uh-huh. Y luego, un mes siguiente, el equipo formado por John Morgan y Yang Tian publica un artículo dando una versión detallada de la demostración de Perelman. Y da el visto bueno, ya tiene 3 revisiones de sus pares, eso es el equivalente a decir, es fantástico, demostración totalmente correcta y válida. Uh-huh. Debido a ello, la Sociedad de Matemáticas considera que tienen que darle la medalla a Phil y se la conceden. Sin embargo, Perelman no va a recogerla, dice que ese reconocimiento no le hace falta, que para él el reconocimiento está en saber que ha demostrado la conjetura de Poincaré, que la ha demostrado correctamente y que todo el mundo tiene acceso ahora a dicha demostración. Y aunque el premio se le ofreció públicamente en agosto de 2006, él lo rechazó y ni siquiera fue a la ceremonia. 4 años después, en el 2010, Perelman gana el premio del milenio por resolver la conjetura. Y también lo rechaza porque dice que realmente no debería de ser un premio solo para él, tendría que ser para él y para Hamilton, un matemático que había estado trabajando en el problema en dimensiones superiores. Poco después de todos estos sucesos, después de las conferencias que estuvo dando en América, Perelman se retira de la vida pública, se retira de las matemáticas hasta cierto punto. Y se dice que es porque no estaba conforme con cómo había sucedido todo una vez que él colgó su resultado en Internet. Dice que no consideraba justa la manera en que a Hamilton lo habían dejado de lado, que realmente los que le habían dado la medalla a Phil no tenían derecho a decir si él se merecía o no se merecía la medalla, porque no había nadie que tuviera el nivel necesario para justificar si su trabajo era válido o no. Se encerró en sí mismo hasta cierto punto y de hecho ahora mismo continúa viviendo en el piso de su madre en San Petersburgo. Hay algunos rumores que dicen que ahora mismo está trabajando en otro de los problemas del milenio. Esperemos que sea así.
Bueno, pues sí, porque este hombre lleva camino a convertirse en un personaje de Hollywood, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Y además es que la brillantez de la forma en que tiene de hacer las cosas, la forma en que aborda los ejercicios es fascinante. Y el problema que resolvió se considera un hito en la historia de las matemáticas.
Y todo una persona que todavía no ha cumplido los 50 años, según mis cuentas. Porque...
en efecto.
Así que bueno, tendremos Perelman para rato y a ver si le pasan todos los problemas sin resolver, yo le pasaré de momento mi cuenta corriente a ver qué se puede hacer con eso. A ver si es capaz de arreglar eso, yo le doy una parte de ella. Pues muchas gracias, Amelia, por habernos acercado a la figura de Gregory Perelman, gracias, este personaje tan particular cuyo orgullo es mayor que su deseo de... Su deseo de reconocimiento es mayor que $1,000,000, que eso no se puede decir de mucha gente.
Cierto, cierto.
Muchas gracias por habernos atendido y dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos otra vez en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo.